Excellent. Thank you, Jennifer. This is Jennifer Nielsen. Hello, hello.
Hi, hello. Can you hear me now?
Yes.
Okay, perfect. Thank you.
Ya están marcando. ¿Vas primero?
Sí, estoy confundida. Hay algo que estoy confundida, no sé si lo sé bien. Esta es la línea español, ¿verdad? Ok, estoy al
Sí.
revés entonces. Sorry.
Pues yo empiezo entonces.
Esta línea. Ay.
Hola, bienvenidos a ese foro en vivo de la Asociación de Cardíaco. Yo soy Bruce con la Asociación Cardíaco. Y van a ser un par de minutos antes de que empecemos oficialmente, pero me gustaría darles la bienvenida a la llamada. Y hoy tenemos unos representantes de la Asociación Cardíaca, de American Heart Association. Y para hacer una pregunta, por favor, presionen cero en su teléfono en cualquier minuto. Y hay personas disponibles para tomar sus preguntas. Vamos a hacer todo lo posible para contestar su pregunta en vivo para nuestros panelistas. Y de nuevo, presionen cero para hacer una pregunta sobre el COVID-19. Tenemos aquí ahorita operadores en la línea para tomar sus preguntas. También tenemos unas preguntas de encuesta para recabar información de ustedes. No lo vamos a compartir ninguna información individual. Van a ser solo preguntas generales y voy a hacer esas encuestas a través de la llamada. Les voy a pedir que presionen uno o dos para contestar en su teclado y vamos a compartir los resultados. Entonces, esas son preguntas para saber sus opiniones, lo que están pensando ustedes hoy en día. Mientras tanto, quiero contarles un poquito más sobre nuestra asociación, The American Heart Association. Van a ser unos minutos hasta que todos puedan acompañarnos. Entonces, les agradezco su paciencia y hay unos par de cosas que quiero platicarles sobre nuestra asociación. Antes que nada, tenemos más de 100 años, casi 100 años. En 1925 nos fundamos por 6 cardiólogos. Y en los primeros años había un tiempo de casi una ignorancia inigualable sobre problemas cardíacos. Y hayamos progresado muchísimo con nuestra organización desde que nos fundamos, esa Asociación Americana del Corazón. Y estamos casi por cumplir 100 años. Otra cosa. En el 1963, en febrero del 1964, el presidente de los Estados Unidos lo declaramos como el mes del corazón y cada año desde entonces haya sido proclamado el mes del corazón, como muchos de ustedes han celebrado con nosotros para este mes del corazón en febrero. Además, les quiero platicar un poquito más sobre lo que hacemos aquí en la Asociación Americana del Corazón y especialmente en referente de la pandemia de COVID-19. Como organización hemos invertido casi mínimo de 2.5 millones de dólares para investigación sobre las implicaciones de coronavirus. Y esos son fondos para investigaciones científicas para entender el COVID-19 y cómo interactúa con el corazón y el cerebro. Otra cosa que hemos hecho es que hemos puesto dinero para que personas tengan más acceso a cuidados y los trabajadores de primera línea puedan cuidar a las personas y que pueden también seguir trabajando las organizaciones sin fines de lucro. Y bienvenidos de nuevo a nuestra llamada de la Asociación Americana del Corazón. Y yo soy con la asociación y nosotros pedimos un poquito de paciencia porque tenemos un par de minutos antes de empezar exactamente a la hora. Entonces, si mientras tanto, si le gustaría hacer una pregunta, hay operadores disponibles para tomar sus preguntas, solo tiene que presionar cero y alguien va a estar ahí para tomar su pregunta y vamos a leer sus preguntas en vivo para que nuestro panelista de expertos los pueden contestar. Y de nuevo, por favor, presionen cero para hacer su pregunta. Como mencioné hace un par de minutos, vamos a también tener unas encuestas a través de la llamada para interactuar con ustedes. Y voy a hacer la primera pregunta de encuesta ahorita y la forma de contestar es muy sencillo. Solo hay que presionar 1 o 2 en su teclado del teléfono. Y la primera pregunta ¿es esta su primera interacción con la Asociación Americana del Corazón? 1, para sí, y 2, para no. La pregunta es si esta llamada es su primera interacción con la Asociación Americana del Corazón. Presiona 1 para sí y 2 para no. Y veo que unos 68% de las personas es su primera interacción con la Asociación Americana del Corazón y estamos muy emocionados de que nos acompañan hoy. Es muy importante. Bienvenidos y gracias. De nuevo, vamos a empezar en un par de minutos aquí a la hora y les voy a recordar de nuevo, si quieren hacer una pregunta, por favor presionan el cero. Tenemos personas operadoras en la línea ahorita para que puedan hacer sus preguntas, contestar sus preguntas. Vamos a hacer lo posible para contestar todas las preguntas aquí en vivo en nuestros panelistas. Entonces, por favor presionen cero para hacer su pregunta. Otra cosa interesante, dato interesante sobre la Asociación Americana del Corazón, ya saben que viene muy pronto el verano y nuestros hijos que no han estado en la escuela de forma presencial durante varios meses, ahora ya es verano y entendemos lo que están pasando los padres con los niños en casa y queremos asegurarnos de que los niños se mantienen saludables, que están comiendo bien, siguen activos y están seguros. Entonces, estamos trabajando con padres, con la información que estamos difundiendo durante varios canales para ayudar a los papás a mantener a sus hijos saludables y activos mientras no estén en la escuela y durante el verano. Otra pregunta para ustedes, para todos ustedes, por favor, de nuevo, voy a pedirles que presionen un número en su teclado para contestar. Y la pregunta es, primero, la Asociación Americana del Corazón tiene una voz fuerte de abogacía para médicos y necesitamos muchas voces en la comunidad para apoyarnos. Y si ustedes les gustaría apoyar sobre algún asunto que impacte a su salud, puede unir con los grupos de Asociación Americana del Corazón para apoyarnos en abogar por cosas relacionadas con la salud. Por favor, si le gustaría participar como voz de la red de You're the Cure, de la Asociación Americana del Corazón, presiona 1. Y después de la llamada les vamos a dar seguimiento para marcarle porque sí necesitamos todo el apoyo que podemos conseguir y tenemos muchas personas diciendo que sí nos gustaría ayudar en ese grupo que se llama Join the Cure y por parte de la Asociación Americana del Corazón, muchísimas gracias por apoyarnos y lo agradecemos muchísimo. Vamos a empezar oficialmente en un minuto o dos minutos más. Entonces, Vamos a empezar oficialmente en solo un minuto. Y la primera pregunta, voy a volver a una pregunta que ya hice porque ya hay más personas que nos están escuchando, que están marcando, que hayamos contactado. Hay miles de personas que están en la línea ahorita con nosotros, miles de personas. Y la pregunta de encuesta es lo siguiente. Si esa es la primera interacción que usted haya tenido con la Asociación Americana del Corazón, presiona 1 para sí y 2 para no en su teclado. Si esta es su primera interacción con la Asociación Americana del Corazón, presiona 1 para sí y 2 para no. Y tenemos cientos y cientos de personas, tenemos más de 400 personas en la línea ahorita, mínimo, que esta es su primera interacción con la Asociación Americana del Corazón y estamos muy emocionados de acompañarnos, que nos acompañen en esa llamada tan importante. Con tantísimas personas aquí en la línea, ya es hora de empezar y eso es una llamada de foro en vivo para la Asociación Americana del Corazón sobre COVID-19. Yo soy Bruce Burchell y yo soy el les ya doy la bienvenida a nuestro foro en vivo. De nuevo les voy a recordar que tenemos personas operadoras en la línea y están listos para tomar sus preguntas. Vamos a hacer todo posible para contestar todas sus preguntas. Simplemente presionen el 0 y alguien vaya a tomar su pregunta. Y los vamos a contestar aquí en vivo. También tenemos otras preguntas de encuesta para ustedes para recibir más información de ustedes a través de esa llamada. Entonces, vamos a empezar con otra pregunta para ustedes de encuesta, otra pregunta que tal vez ya la hayan escuchado y la hayan contestado, pero la pregunta es si conocen a alguien que se haya sido impactado por el COVID-19. Precio 1 para sí y 2 para no. De nuevo, ¿conocen a alguien que haya sido impactado por el COVID-19? Presiona 1 para sí y 2 para no. Y eso es básicamente, tenemos casi la mitad y la mitad que sí y no, de donde unas personas sí conocen a alguien y otras personas no conocen personalmente a alguien que haya sido impactado. Entonces, esta llamada hoy se trata todo sobre la Asociación Americana del Corazón y el COVID-19 y cómo está impactando a las personas en nuestra zona y cómo podemos mantenernos saludables. Entonces, para que sepan todos rápidamente los estados que están en la región del suroeste de la Asociación Americana del Corazón, empezamos en la isla hermosa de Puerto Rico, vamos a Florida, Georgia, sur de Carolina, norte de Carolina, y hasta Tennessee, hasta Alabama, y hasta Mississippi y Luisiana. De hecho, uno de nuestros panelistas está. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Ahora ya es mi placer presentar a nuestros tres panelistas muy especiales que nos acompañan hoy. La primera es Jeremy Brosher. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Americana del Corazón del Sureste. Y aquí también al doctor Eduardo Sánchez, que es el médico gerente. Y Molly Kimball, que es un nutriólogo y fundadora de IFIT y presidente de la Asociación Americana de Corazón. Bienvenidos a todos y les voy a dar la palabra.
Bueno, gracias Bruce, gracias por esa presentación y todos los hechos reales acerca de la Asociación Americana del Corazón. Queremos también darle la bienvenida a todos. Es el primer foro que hemos hecho en el sudeste, así por teléfono como este. Así que estamos contentos que todos se hayan unido. Por cerca de 100 años hemos estado tratando enfermedades de corazón, derrames cerebrales, para tratar de triunfar en la vida y mejorarla. En la Asociación Americana de eso estamos preocupados y con la crisis que estamos enfrentando en nuestro país en este momento. La prioridad número 1 con respecto al COVID-19 es ayudar a todos los individuos, a nuestras familias, hoy y en el futuro, y en todas las comunidades, en todos lados. Estamos trabajando con investigadores, expertos médicos, gente de todo el orden de la salud, familias, todas las personas que están relacionadas con el COVID-19 y con las enfermedades del corazón, para que tengan todos una vida más larga. Y esto ahora es más importante que nunca. Miles de personas están contando con nosotros, con la información, con los recursos de salud, programas de la comunidad y portales de pacientes. Estamos muy afortunados hoy de tener al doctor Eduardo Sánchez con nosotros. El doctor Sánchez es el médico jefe de la prevención de la Asociación Americana del Corazón. Y hablando acerca del COVID-19, primero es que esto es un virus respiratorio, es lo primero que sabíamos. Ahora sabemos mucho más. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cuáles son sus pensamientos ahora? Bueno, gracias, Jeremy, gracias por tenerme aquí. Sí, COVID-19, definitivamente se pensaba que era una enfermedad respiratoria, definitivamente daña más que nada los pulmones, pero en realidad afecta todo el cuerpo, de cabeza a los pies. Puede afectar el cerebro, por supuesto el corazón, que es importante para nosotros, puede causar inflamación del corazón, puede causar lo que llamamos arritmias, que son latidos del corazón irregulares, y eso podría surgir en cansancios cardíacos, puede afectar los riñones, hasta los pies. Pero lo más importante es dónde puede dañar el daño. Más importante que eso es quiénes son las personas que pueden estar en mayor riesgo para obtener el virus y que les pasen cosas malas. Y desde la perspectiva de la Asociación Americana del Corazón, tenemos que prestar atención desde los primeros informes de Wuhan, es que el virus puede afectar a personas de manera muy adversa. Pueden tener un resultado malo de algunas experiencias muy severas del COVID-19 o muerte. Y las personas que tienen ya enfermedades cardiovasculares o personas con alta presión arterial, personas que tienen diabetes de tipo 2, personas que tienen obesidad o gran obesidad, personas particularmente en los 70s o 80s o arriba de los 65, generalmente están en mayor riesgo. Entonces afecta a muchas partes del cuerpo, pero probablemente de manera más importante, si usted está en alguna de esas categorías de alto riesgo, tiene que tener extremo cuidado.
Gracias por eso, Eduardo. Yo creo que es muy importante que todos nos prestamos atención a lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Y aquí una de las cosas importantes que enfatizamos o que vemos mucho es que durante esa epidemia de COVID-19, pandemia, es que hay una necesidad para la seguridad de nutrición. Y me gustaría compartir un par de ejemplos de cómo y nuestros voluntarios están trabajando para realmente conectar la comida nutritiva para nuestras bancas de comida. Por ejemplo, en Atlanta tenemos comidas que se hayan entregado a alumnos de bajos recursos. En Charlotte mandamos 2 toneladas de verduras y frutas a un banco de comida. Y también estamos trabajando con las universidades para establecer bancos de comida para alumnos y trabajando con organizaciones sin fines de lucro para tener huertas que dan de comer a 50 familias de bajos ingresos. Y trabajamos en muchísimas diferentes comunidades en diferentes partes del país. Entonces, si puedo pasar la línea, regreso a ti para que puedan platicar
Muchas
cómo,
gracias,
cómo.
Jeremy. Doctor Sánchez, hoy ya tenemos gran información. Para que todos sepan, tenemos más de 3.000 personas en la línea escuchando esto a través de todo el sudeste y estamos también haciendo simulcast en español. Entonces, los amigos que hablan español también pueden escuchar esta información tan importante. Así que gracias a todos por unirse a nosotros. Y como un recordatorio, tenemos muchas preguntas que ya están entrando. Para hacer una pregunta, presionen el cero ahora y tenemos gente de la a Mujer Americana del Corazón, disponible ya para tomar tu pregunta y que se la lea en este mismo llamado. Y vamos a hacer lo mejor que podamos para llegar a sus preguntas. Creemos que van a haber muchas, muy buenas preguntas. Así que de nuevo, presionen un cero para hacer una pregunta. Jeremy, ahora te lo paso de nuevo a ti con nuestro segundo invitado de alto nivel.
Sí, ya que me estoy emocionado para contestar sus preguntas. Y aquí tenemos nuestro nutrólogo y ella es la fundadora de Ochsner Eat Fit, y es voluntaria para la Asociación Americana de la Asociación Americana del Corazón. Y ella es nutróloga. Como nutróloga, ¿cómo está apoyando a las personas que están intentando comer saludable y manejar el estrés de la vida?
Sí, como dijo el doctor Sánchez, sabemos que todos nosotros, por supuesto, estamos en riesgo para el coronavirus, pero está esa especulación de que hay un montón de nutrición que se puede hacer acerca de esto, más allá del COVID, aunque lo separemos. La realidad es siempre que todos sabemos lo que deberíamos estar haciendo. Todos saben que deberían estar comiendo más vegetales, menos azúcar, menos grasa animal. Entonces, hay una variante ahí que se desconecta. Hay tres cosas en las que voy a hablar rapidito en este grupo que nos llevan, de alguna manera, a la nutrición. Mientras podremos nosotros saber acerca de la comida, qué es lo que hace, hacer o no, hay mucho más acerca de qué comer y razones psicológicas que no tienen nada que ver con simplemente saber qué es lo que deberíamos comer. Entonces, voy a hablar un poquito acerca del poder de la paciencia, del paciente, también de mantenerse positivo y de la parte física. Lo que quiero decir es con el poder de el paciente. Durante una crisis como este, todos manejamos el estrés de maneras muy diferentes. Puede ser un reto muy grande, puede ser muy frustrante, y las personas lo manejan de manera muy diferente a la que lo hace uno de otro. Entonces, algunos pueden estar reaccionando de más, otros de menos, manejando el nivel de estrés, y nuestra reacción hacia el estrés es todo diferente. Entonces, recordar que no tenemos que estar frustrados, que no podemos sabotearnos con nuestra frustración, mantener en la mente las diferencias, hablarnos el uno al otro, ver cómo estamos cada uno, que uno se pregunte cómo estoy, estar tranquilos, poder ser pacientes y perdonar a los demás por cosas que no tienen mucho sentido, o sea, darnos a cada uno de nosotros la prioridad para poder saber que estamos positivos, pensar de manera positiva. Hay otras cosas que están pasando alrededor nuestro. Hablar, las cosas que pueden estar pasando entre extraños enfrente nuestro, tratar de poner estos momentos positivos y de esa manera poder aplacar estos momentos para que todos estemos enterados de que estamos ahí, muchas veces no nos permitimos que nos vean, y de esa manera ver esta positividad elemental va a ayudar a ajustar nuestros sentimientos de frustración. Una de las cosas que vemos aquí es nutrición, que es la comida que ponemos adentro de nuestro cuerpo, qué es lo que podemos hacer. Yo diría que lo más común que podemos hacer en momentos de estrés son lo que nos hace peor es el azúcar y los carbohidratos, la comida rápida, los dulces, cosas así. Esto es la primera forma en que encontramos lo que causa inflamación en nuestro cuerpo y efectos adversos. Y esto también causa demencia más temprana. Entonces, un montón de cosas que nosotros sabemos que deberíamos hacer. La mayoría, consumir la mayor cantidad de vegetales, frutas, aceite de oliva. Cuando viene a la parte, cuando hablamos de nutrición, estas son las cosas que tenemos que revisar. Y hay tres cosas más. El alcohol, si usted toma más de lo que se considera moderado, fíjese por qué. Y si está tomando más de lo usual, especialmente con todo este tiempo, entonces lo evaluamos. Después, eso es con respecto al alcohol. Después el tema de la actividad física. Cualquier cosa que haga que los cuerpos se muevan por lo menos 30 minutos por día, eso ayuda mucho también a calmar el estrés. Y finalmente el sueño, dormir bien. Esto debería ser un elemento muy grande. Nosotros pensamos acerca de dieta y ejercicio, pero el sueño, dormir bien, es realmente crítico para la salud de nuestro cuerpo. También poder dormir bien hace más posible que nosotros vayamos a comer menos azúcar y carbohidratos. Entonces es un ciclo. Entonces tenemos que pensar en esas tres cosas. A lo mejor uno piensa por qué está más débil. Esta es la forma, las cosas que tenemos que empezar a reparar, estos patrones. Y serían los cambios que tenemos que tener más en cuenta.
Muchísimas gracias, Molly. Excelente información que nos vaya a beneficiar todo. Yo estaba apuntando ahí y tenemos miles de personas ahorita en la línea y ahí vamos a tomar unas preguntas hoy que tenemos para nuestro panelista, nuestras panelistas expertas y todos aquí pueden presionar cero para hacer una pregunta y las personas de la Asociación Americana del Corazón están en un trabajo excelente y los operadores están disponibles para tomar sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible para contestarlo aquí en vivo con nuestros panelistas. La primera pregunta viene de Cheryl en Winter Park, Florida, y aquí cerca de mí, y pregunta, ¿cuáles son los riesgos para las personas que hayan tenido COVID-19 que les vuelva a dar? Y especialmente cuando visitan personas de fuera quienes tal vez no sepan que tengan coronavirus. El doctor Sánchez, ¿puede, por favor, tomar esa pregunta contestar sobre el riesgo de volver a contraer el coronavirus?
Sabemos la respuesta, es una gran pregunta. En muchas instancias, con virus en particular, uno lo agarra y piensa, o por lo general, que no lo va a agarrar de nuevo. Por ejemplo, la varicela, agarramos una vacuna, pero con el coronavirus pensamos en los niveles más altos, que si uno ya lo tuvo, probablemente está contagiado. Lo que no sabemos, perdón, está cubierto. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo, no sabemos cuán grande es esa protección. Así que mi consejo sería que haga lo mismo que le estamos pidiendo al resto de la gente que haga para protegerse. Asegúrese de mantener distancia. Esos familiares que vienen a visitarlos deberían estar usando las mascarillas. Todos deberían estar lavándose las manos de manera frecuente. Es una gran pregunta. Desafortunadamente es algo que todavía no sabemos. Todos están tratando de entender esto de mejor manera. No hay todavía un conocimiento acerca de cuánto mejor están protegidas las personas que tienen anticuerpos y las proteínas que su cuerpo ha elaborado, creado, cuánto las va a proteger. Entonces, practique las 3 W. Lávese las manos, observe su distancia y use la mascarilla. Las 3 W son en inglés nada más. Gracias.
Excelentes consejos y una excelente pregunta. Ahora tengo una pregunta, tal vez Molly es la mejor para contestar esa, es de Julie en Baton Rouge. Dice, ¿cómo es un factor de la nutrición en la humanidad?
Creo que es una gran pregunta y un montón de factores diferentes. El tema de inflamatorio, el azúcar y los carbohidratos blancos, como dije, también se tornan en grasa saturada. Todas estas cosas son las que crean reacciones a nuestro cuerpo que pueden poner en riesgo nuestro sistema de nutrición. Hay un montón de partes que juegan en nuestra inmunidad. No puedo insistir suficiente en esto. Creo que no le damos la atención que necesitamos. Para muchas personas tal vez es más fácil, para otras es lo más difícil. Pero siempre digo que 7 horas de sueño es realmente una clave para tener una buena inmunidad. Y después, volviendo a la nutrición, cosas como, por ejemplo, los probióticos. La salud de nuestras tripas, nuestros intestinos, comer probióticos como yogur, pero también fibras como los whole grains, todos estos probióticos que son la comida que tiene bacteria. Entonces, teniendo una dieta rica en todo esto va a ser una clave para que nosotros podamos tener buena bacteria. Y una vez que todo esto está bien, por ejemplo, la comida con culturas, la comida fermentada. Sé que algunos tienen mucho azúcar y las personas que consumen mucho azúcar y muchas cosas artificiales pueden reemplazar por probióticos. Y otra cosa que pueden suplementar, el tema es que estas culturas activas y vivas tienen mucho mejor nutrición porque no sabemos cuánto estuvo en el estante lo que se vende en el supermercado.
Gracias por eso, Mali. Tengo la otra pregunta para el doctor Sánchez, que es de Sheila, en el sur de Carolina. Dice que si tiene más susceptibilidad al virus, si tiene otros factores de riesgo.
En mi opinión, el ACIP, en principio uno tiene una enfermedad cardiovascular ya existente. Entonces esa persona absolutamente sabe que va a estar en un riesgo más alto, no solo de obtener el COVID-19 o tener un COVID-19 severo. Quiero estresar muchas cosas que sabemos con seguridad es que usted va a estar en un riesgo más alto si tenemos 10 personas expuestas exactamente de la misma manera. Todavía no entendemos completamente qué es lo que puede poner a una persona en un riesgo más alto o no. Lo que sí sabemos con seguridad es que durante esas 10 personas, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, en mi opinión, yo diría que van a tener una prevalencia de estar en más alto riesgo. Entonces deberían protegerse y también hagan que otros los protejan más de lo que harían con otras personas. Una cosa más que quiero decir que es críticamente importante recordar que mientras hay personas con ciertos factores como edad o algunas enfermedades preexistentes que están en un riesgo más alto de agarrarse el COVID-19, no hay ninguna garantía en ninguna otra persona de que los demás no van a tenerlo, el COVID-19 severo. Escuchamos casos de gente joven, de niños, de personas que no tienen ningún factor de riesgo en absoluto. Estás más en riesgo si tienes estos factores, pero aún así estás en riesgo. Entonces, lo mejor es que habría que hacer las cosas de las que estuvimos hablando para protegerse y si uno está en una de esas categorías con más riesgo, ser extra cuidadoso, manténgase más lejos de la gente y francamente evite las multitudes lo más posible. Yo voy a preguntarle a Molly, yo creo que ella va a estar completamente de acuerdo, también estoy completamente de acuerdo con ella. La comida que uno come es importante, la actividad física, yo no sé, yo ya lo dijo antes, pero acerca de esta información, la actividad física frecuente son unas de las cosas que uno puede usar para protegerse lo más posible durante este tiempo de COVID.
Excelente información. Muchísimas gracias, doctor Sánchez y Molly. Y para todos que nos están escuchando, por favor, de nuevo, presionen cero ahorita para hacer su pregunta. Tenemos muy buenas preguntas ya y queremos contestar todas sus preguntas de todos. Tenemos operadores en la línea listos para tomar sus preguntas y voy a pasar de nuevo la palabra a Jeremy.
Muchas gracias, Bruce. Una cosa más que hemos estado viendo es la caída significativa de la cantidad de gente que está yendo a las salas de emergencia por el COVID-19. Aquí, en la Asociación Americana del Corazón, tenemos un método muy simple acerca de este resultado que estamos viendo. ¿Quieres compartir un poquito acerca de eso?
Sí, es una pregunta muy importante. En tiempos de COVID-19 es muy importante para que las personas sepan que si tiene presión alta o si tienes diabetes tipo 2, por favor siguen tomando sus medicinas. Y los fallé porque les dije, comen bien, tomen sus medicamentos y haz ejercicio. Pero lo que habla Jeremy es que las personas hayan tomado muy fuertemente ese mensaje sobre el COVID-19 que no están marcando al 911 cuando tienen síntomas que puedan ser un ataque de corazón o un Y es tan importante marcar al 911. Ahorita los departamentos de emergencias y hospitales son más lugares más seguros para protegerse del COVID-19 de cualquier otro lugar, tal vez solamente no su casa. Entonces, al supermercado está arriesgándose de alguna forma. Entonces, si se siente mal, marcan al 911. Entonces, en esas etapas tempranas, queremos hacer una campaña de que no se mueran en su casa. Si piensa que está tiene un infarto o algún derrame, por favor, marcan al 911 si está pasando usted o alguien cercano, y para que puedan acudir a un lugar donde le pueden evaluar, porque es muy, muy seguro. No van a contraer el COVID-19 en la sala de urgencias, pero sí le van a dar terapias que le pueden salvar la vida. Sí importa, aunque sí suena como algo que le hayamos escuchado, que hemos dicho presión en su pecho, en la espalda, si tiene debilidad en alguna parte de su cuerpo, si tiene otras partes de su cuerpo que... Si tiene cualquier dificultad con hablar, por favor, marquen inmediatamente al 911.
Esto es un mensaje de salvavidas muy crítico. El doctor Eduardo Sánchez es jefe de la Asociación Americana del Corazón. Información muy importante, vamos a seguir ahora con otra encuesta. Recuerden que no estamos compartiendo respuestas individuales, estamos tomando una encuesta para que tengamos información acerca de qué es lo que está en sus cabezas en estos días. Y aquí está la pregunta. Si usted tuviera que enfrentar una emergencia médica, ¿se sentiría cómodo llamando el 911 y yendo al hospital? Presione uno para sí y dos para no. Aquí está de nuevo la pregunta. Si usted tuviera que enfrentar una emergencia médica, ¿se sentiría cómodo llamando al 911 y yendo al hospital? Presione uno para sí y dos para no. Y el doctor Sánchez, sus palabras son convincentes, porque un 95% abrumador de personas dijeron que se sentirían cómodos llamando al 911 y yendo al hospital en una emergencia médica. Las personas están escuchando este llamado y está dando información que realmente salva vidas. Jeremy, te lo voy a pasar a ti. Es nuestro nutriólogo registrado y presidente de ese sector en la Asociación Americana.
Gracias por eso y voy a... Es preguntar a todos, pedir a todos que sean ustedes, que pasen esa información de seguridad, de marcar el 911 con sus vecinos y familiares, y porque sí es un lugar positivo donde estar. Y una de las cosas que sí, que hay una, que es interesante, es el número que de visitas al hospital y los doctores. Aquí en Tallahassee está pasando en todos lados y también hayan visto a los pacientes ahí de que cómo han sido su experiencia con los pacientes de Telesalud.
Sí, realmente estas cosas son cosas que nos pasan. Yo estoy a cargo del departamento de nutrición y también tenemos pacientes en la parte de nutrición, pero también en un centro de salud. Entonces nos deberíamos llamar clientes. Es fácil escuchar ese término, pero por más de 2 décadas hemos tenido citas de uno a uno y estamos en realidad en el proceso de incorporar visitas virtuales a través de Telesalud. Y tuvimos suerte de que comenzamos un proceso en el que pudimos comenzar eso de manera inmediata cuando la cuarentena empezó realmente. Entonces, hemos tenido una respuesta grandiosa, hemos tenido un interés alto de interés en las personas que estaban buscando cómo cuidar su salud y ser lo más proactivo posible. Y nuestro dietista está tan ocupado, si no está más ocupado que antes con esta parte, con esta cosa virtual. Entonces,
Vamos a continuar haciendo telesalud ahora, aunque estamos de nuevo en la oficina y usted puede venir en persona, también vamos a seguir haciendo telesalud por una variedad de razones. Así que usted puede encontrar a la persona que necesita donde en el lugar donde está. A través de telesalud podemos comunicarnos con ese cliente como lo hacemos normalmente en persona, en cuanto a obtener la información, confirmar que ellos entienden, hacer preguntas, verlos a través del video, ver sus llamados audio nada más. Podemos comunicarnos para ver las preguntas y el lenguaje corporal de las personas. Y también tenemos la posibilidad de ver a las personas no solo aquí en el área de New Orleans, sino también en todos lados a través de su aseguranza. Tenemos un montón de órdenes en el estado. Otro beneficio es que las personas lo pueden hacer durante su horario de almuerzo, de la comida, no tienen que tomarse tiempo adicional afuera del trabajo. Y si todavía están haciendo cuarentena en la casa o trabajando desde casa, nos pueden hablar de los productos de los que están hablando, mostrándolo en la cámara, entonces el dietista puede ver. Hay un montón de beneficios. Hay algunas contras, como la estática, la conexión, pero bueno, nos podemos ver. A veces en estas visitas las personas puede que no estén tan serios como en persona. Una de las dietéticas dijo que una de las clientes la puso mientras estaba haciendo ejercicios y dice, yo no sé, porque ella parecía que estaba reocupada haciendo otras cosas, como que estaba haciendo la cita mientras estaba en la tienda. Fue una cita muy, muy difícil. Otro que estaba dentro del closet, dentro del trabajo, porque dijo que era la única forma en que tenía privacidad. El único lugar en donde podía trabajar era como un trabajo cúbico. Una cita en un pequeño cuarto. Entonces hay muchas cosas, hay muchas respuestas diferentes que estamos teniendo en nuestro grupo de dietistas y de los clientes. Estamos abiertos a personas que de otra forma pudieran no tener acceso.
Muchísimas gracias, Mali, por esa información tan útil de esos servicios de telemedicina, que es el tema de nuestra siguiente pregunta de encuesta, que es, ¿usted o un miembro de su familia ha utilizado los servicios de telemedicina para hablar con su proveedor de atención médica? Presiona 1 para sí y 2 para no. De nuevo, ¿usted o un miembro de su familia ha utilizado los servicios de telemedicina para hablar con su proveedor de atención médica? 1 para sí y 2 para no. Y tenemos unos 55% de las personas que no hayan utilizado los servicios de telemedicina. Y yo creo que es bueno para que las personas sigan acostumbrándose a utilizarlo, pero unos 40% de las personas sí lo hayan usado y hace 3 meses hubieran sido mucho menos personas. Entonces, aquí tenemos, para hacer más preguntas, por favor presionan 0 si quieren hacer su pregunta. Esa pregunta es para el doctor Sánchez y la pregunta es de cómo la presión, las personas están hablando como la presión alta es un factor de riesgo para COVID-19. ¿Se refieren a personas que tienen una presión descontrolada o las personas que están tomando medicamento y lo tienen regulado?
Es una pregunta excelente. Y algo que quiero decir es que Jeremy más temprano dijo que la Asociación Americana del Corazón está haciendo cosas para poder entender mejor y con más detalle las respuestas a estas preguntas. Entonces, en este momento no estamos realmente seguros. Lo que yo le puedo decir es que si usted tiene la presión arterial controlada y su peso está bien y está siendo activa físicamente, estaría mejor que si tuviera la presión sin control, si estuviera o tuviera obesidad y no estuviera haciendo actividad física. Así que la mejor parte de esto es simplemente ejercitar, tener caución extrema, las 3 Ws, lavarse las manos, observar la distancia, observar su dieta, las 3 formas de estilo de vida, comer sano, tener buena actividad física y dormir bien, y después tomar su medicina. Así que con la pregunta de la presión arterial, tome su medicina. Si su presión arterial no está controlada, esto es un recordatorio para todos ustedes de que dado lo que dijo Molly y dado lo que estamos hablando, si usted no tiene ningún contacto con su doctor, no ha tenido contacto con su doctor en los últimos 2 o 3 meses, yo diría que dadas las circunstancias, es muy apropiado que se comuniquen a través de una visita de telesalud, tal vez. Puede ser que entren y salgan, si es en persona, pero es un muy buen momento, si no ha estado en contacto con su doctor, para que controlen, para que visiten al doctor, si es que tiene o no bien controlada la presión. El doctor es el que va a poder responder eso para usted.
Eso es información muy útil. Muchas gracias por sus respuestas, el doctor. Y tenemos otra pregunta, que si alguien haya... es positivo para el COVID-19. ¿Es necesario que ellos pongan una cubrebocas después de que se recupere?
Es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que la respuesta es sí. Yo no le puedo decir por cuánto tiempo puede que estén contagiando virus. No tenemos positividad en si las personas tuvieron el virus, si en realidad lo pueden seguir contagiando a otras personas. Probablemente el caso es que cuanto más nos acostumbremos a todo esto, cuanto lo digamos más y más, no estábamos acostumbrados a esto. Ahora ya sí, hace 6 meses recién estábamos aprendiendo acerca de lo que era el COVID-19 y cómo lidiar con él. Y el avance que hemos hecho es grandioso. Entonces, yo creo que esto es algo muy bueno. La otra parte de esto es que yo creo que ahora, en este momento, la costumbre, la práctica, que todos ya tenemos la cultura de usar una mascarilla, en mi opinión, y no me voy a cansar de hablar de esto, es que usar una mascarilla es pensar en los demás. Yo me preocupo por ti. Yo te amo a ti, vecino mío, tanto que estoy usando una mascarilla, un tapabocas para protegerte a ti del virus que tal vez yo pueda tener, pero que todavía no estoy enterado.
Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Tenemos otra pregunta de Ted en Chapel Hill, en Carolina del Norte. Sabemos que las personas afroamericanos y las personas morenas están sufriendo más del COVID-19. No sé si tienen más información de qué podemos hacer con la Asociación Americana del Corazón para mitigar los riesgos. ¿El doctor Sánchez puede apoyarnos?
Esa es otra gran pregunta y una que la Asociación Americana del Corazón ha tenido en stand-by por un tiempo. Las cosas que estamos haciendo incluyen representar a cualquier persona que tenga acceso al sistema de salud. En Southeast está solamente a un paso de ustedes y nosotros estamos, como la mayoría de los estados en el sudeste, en donde el gobierno ha elegido en general que no gastar dinero en Medicaid. Y la verdad es que esto hace una diferencia. Saber que uno puede ir a ver a un doctor y que no se tiene que preocupar acerca de una cuenta médica que no va a poder pagar. Esto nos da una luz verde para poder venir aquí cuando nos necesiten. Entonces hemos estado representando para asegurarnos que cualquier gasto relacionado con el COVID esté cubierto para era, punto. Entonces, estamos tratando de representar estas cosas, también como organización reconocer que las condiciones socioeconómicas que a veces son desproporcionadas a los latinos, a los afroamericanos, los indios o las personas de otras culturas, que estamos haciendo trabajo y esfuerzo en esas categorías. Estamos asegurarnos que tratamos de representar en diferentes lugares, algunos a nivel gubernamental y otro con algunos asociados privados, para asegurarnos que lugares en donde la gente trabaja en servicios esenciales les están proveyendo a esos individuos todas las medidas de protección que los van a mantener tan seguros como sea posible. La lista es larga y voy a decir, ya lo mencioné en otro lado, que heart.org es nuestro sitio web Y hay un montón de esta palabra tan rara que se llama plátara, que hay un montón de preguntas que no van a poder, vamos a poder responder hoy, pero hay más información acerca de esta y de otras cosas que no han preguntado esta noche.
Muchas gracias que lo haya dicho, porque sí tenemos un sitio web específico para contestar a algunas de las preguntas que hayamos escuchado hasta ahorita en esta llamada. Entonces pueden encontrar mayor información y el resumen de esta llamada y en recursos importantes de la Asociación Americana del Corazón. Y esa página web, por favor, apúntenle si pueden. Con mayor información pueden acudir al www.heart.org/southeast. De nuevo es www.heart.org/southeast. Y ahí esperemos que nuestras personas que hayan participado en esa llamada, que puedan acudir a esa página web para encontrar respuestas y algunos otros recursos y el resumen para esta llamada. Yo les tengo otra pregunta de Gerald en Florida, y Gerald dice: me han hecho la prueba para el virus y estoy bien ahorita, pero entiendo que va a seguir empeorando la cosa. ¿Es buena idea seguir hacer otra prueba en algún momento? Que la actividad de ese virus está migrando del noreste, donde todos vimos lo que pasó ahí, y en Massachusetts y Pensilvania, y esa infección se está cambiando y migrando de una forma poquito diferente con la actividad que incrementa semana tras semana en los estados del sureste. Entonces, hay muchas pruebas o datos, la podemos llamar, de que demuestra que la actividad del COVID se está incrementando. Tenemos más casos positivos, más personas siendo en el hospital, se están viendo en los hospitales que están llegando más pacientes. Entonces, si puede hacer la prueba otra vez, si cree que haya sido expuesto y que tenga síntomas. Yo creo que eso sería como yo le aconsejaría manejar la situación. Entonces, si yo tengo síntomas y si fue expuesto al virus, si está asintomática, no lo recomendaría, pero aunque no tenga síntomas, eso no quiere que no tenga el virus. Puede que tenga el virus y puede estarlo propagando. Entonces, por favor, pongan sus cubrebocas o mascarillas cuando estén en públicos, mantengan su sana distancia de unas 6 pies y lávense los manos constantemente. Entonces, si eso no está, no se esparce simplemente por las superficies, no es tan común, pero sí, sí se puede. Si alguien haya respirado o tosido en alguna superficie, entonces, por favor, pongan sus mascarillas, cubrebocas y lávense las manos.
Gracias por eso. Otra pregunta, esta es de Ludowiki, Georgia. No sé si lo pronuncié bien, pero Lori en Georgia quiere saber. Siguen diciendo que se dice el tapabocas. ¿Para qué es esto? ¿Para proteger a otros o para proteger a otros de mí o mí de ellos? ¿Y cuán confiables son las máscaras?
Entonces es una pregunta muy, muy importante para los cubrebocas y mascarillas que estamos poniéndonos, que están generalmente disponibles para el público en general ahorita, son cubrebocas que protegen a las otras personas. Entonces, al poner su cubrebocas, proteges a las otras personas. Y tiene poco efecto para la persona que traiga el cubrebocas. Entonces, el propósito no es para proteger a la persona que traiga la mascarilla, pero es proteger a las otras personas. las mascarillas N95 que antes estaban disponibles para el público en general, pero ya no están disponibles, están en uso para los hospitales, son las únicas cubrebocas que pueden proteger a la persona que traiga el cubrebocas del virus. Entonces, si tiene el cubrebocas, es para proteger a las otros, a otras personas. Eso es querer a su comunidad y sus vecinos. Entonces, eso no es cuidar a uno, es cuidar a sus vecinos y su comunidad. Entonces, poner esas mascarillas de N, cuando estén disponibles las mascarillas de N95, yo creo que estos va a ser algún tipo vacuna eficaz de una forma de esas cubrebocas de N95. Vamos a querer que todos pongan esos de N95 porque esos protejan tanto a la persona que lo traiga que a las personas a su alrededor. Entonces, tenemos otras ahorita, las mascarillas, las cubrebocas cubran a la persona que lo lleve y no a los otros.
Gran consejo y gran visión, doctor Sánchez. Molly, ¿tú tienes algún comentario final acerca de Telesalud o alguna de las cosas de las que hemos hablado hoy, alguna de las preguntas que la gente hizo, desde tu perspectiva, cosas que tú ves en tu práctica, tu oficina?
Sí, los elementos claves que mencionó el doctor Sánchez y yo que hemos siguen saliendo por las mismas razones, es que es una de las razones, es que de las cosas que hayan estado en una lista para de qué hacer por muchos años, como ejercicio, dieta, etcétera, ahora ya tenemos más motivación para decir, ahora ya no solo es de verme bien, es sobre la salud y un riesgo y puede tener un impacto muy fuerte en mi vida de tomar esa decisión. Y otra cosa que diría es que relájense un poco, no buscan la perfección, y porque de forma inevitable no vamos a llegar a la perfección, no se trata de eso. Y si dice, pues estoy estresada, y si se siente, pues es difícil empezar cuando siente tan estresado y no sabe qué hacer. Entonces, queremos hacer lo que podamos. Y puede estar trabajando sobre pequeños metas y tomar pasos pequeños. Y todos dicen, pues hay tanto que hacer que no hay tiempo. Pueden hacer pequeñas metas y pequeños pasos. Y eso puede para algunas personas solo salir a caminar un poquito y jugar con sus hijos, algo así. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas personas para integrar esos pequeños actos en nuestra actividad a diario?
Molly dice, vayan con pequeños pasos y no traten de ser perfeccionistas de a poquito. Vamos a tomar una última pregunta, que en realidad es la misma pregunta que yo hice antes, pero tantas personas se están uniendo que la quiero hacer de nuevo. Si a usted le gustaría ser un representante y hacer que se escuche su voz como Asociación Americana por la comunidad, si a usted le gustaría ser un representante de la Asociación Americana del Corazón, presione uno ahora para sí. Tenemos cientos de personas que presionaron uno antes y tenemos ahora muchos, muchos más que están presionando el uno, tantas personas que se preocupan tanto por sus vecinos, sus amigos, su familia, el resto de la comunidad, como aquí en la Asociación Americana del Corazón queremos ser su voz. Así que muchísimas gracias por unirse a nosotros y por querer ser un representante. A mí me gustaría decir que nuestros tres invitados tan especiales, panelistas, Jeremy Boucher, el vicepresidente de la asociación en Southeast, el doctor de prevención,
y presidente de la Asociación Americana, gracias a todos. Gracias por acompañarnos esa llamada y compartir esa información. Voy a repetir la página web que ya mencionamos porque aquí tenemos, vamos a resumir la información que compartimos en esa llamada y mayores informes en la página web de www.heart.org/southeast. De nuevo, www.heart.org/southeast. Y si le gustaría dejar un recado de voz con una pregunta o para compartir su historia personal, presionan 1 al final de la llamada. Por favor, asegúrese de dejar sus datos de contacto. De nuevo, presionan 1 al final de la llamada para dejar un recado de voz. Para nuestros panelistas y todos participando y por la Asociación Americana del Corazón, les agradezco mucho. Ya vamos a concluir nuestra llamada sobre el COVID y muchísimas gracias y buenas noches.